Sí, yo creo que sí. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que tenemos regularmente Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, a veces considerando algunas de las historias que atraen la atención en titulares de diarios, en los noticieros. Y bueno, esta semana, concluyendo con esta increíble caída de las acciones de Facebook y en el día de hoy también, incluso en estos momentos que estamos comentando, caída también de acciones en Twitter. Una cuestión impresionante y que de alguna manera es impensable debido a la popularidad de estas redes sociales que cada vez tienen más adeptos.
A mí me preocupa más el dinero que voy a perder.
El gran inversionista.
De todas mis inversiones.
Venture capitalists, ¿no? Se llaman en los Estados Unidos eso.
Para las compañías que tienen Facebook, Twitter y todo, Instagram y todas estas cosas, es un dilema porque ellos invierten en términos de marketing, de propaganda. Y si las compañías como Facebook caen en las acciones, significa menos ganancia, pero también los inversionistas comienzan a mirar con preocupación si van a hacer o no marketing a través de ellas. Para uno como un simple usuario, esto no tiene mucha
importancia. Pero la caída en un día de 119 mil millones de dólares. Uh-huh. También Twitter afectado por una caída significativa en estos días. Y la razón que se da es la falta de confianza de los usuarios tras los escándalos donde información confidencial de los usuarios se filtró a otras compañías. Y el hecho de que no hay nuevos usuarios en estas redes sociales.
Es que no pueden haber más si Facebook ya tiene casi 3 billones, ¿no? 3 mil millones.
O sea, si lo tenemos todos.
Ya, la ya mitad de la población de la Tierra ya lo tiene.
Así es.
No pueden haber más personas. Pero el problema que yo veo también es que hay mucha gente que está a la inventiva de nuevas cosas. Ellos quisieran otro tipo de cosas, quizás más personal. Instagram en un momento fue más personal, porque tenía un círculo más restrictivo, exclusivo. Pero ahora ya también se ha masificado Instagram. Uh-huh. Entonces, la gente quiere algo más personal.
Otro aspecto que ha influido también en la caída de las acciones de Facebook tiene que ver el que su jefe y creador, Mark Zuckerberg, ha decidido emplear todas las disposiciones que ellos tienen para poder incrementar de nuevo la seguridad de la privacidad de los usuarios de Facebook.
Así que ha habido algún gasto.
Eso está costando mucho también a Facebook y les va a tomar, yo pienso, algunos 3 años por lo menos en poderse recuperar.
Disculpe mi cinismo, pero cuando ustedes hablan de compañías sólidas, si están son virtuales, están en la red, no
sí,
tienen.
Sí, pero desde no el punto de vista financiero.
No tienen un ladrillo, no un edificio de ladrillo.
Sí, pero Guillermo, no es la economía contemporánea, no está basado en eso, en la especulación y en quizás valores que no son tangibles.
Aparte que se cuenta la gran tragedia, paralelamente a lo que está sucediendo en Facebook como compañía, que su accionista principal, Mark Zuckerberg, ha pasado a ser del tercer hombre más rico del mundo al sexto hombre más rico del mundo.
O sea que está detrás de mí. No puedo creerlo.
Ya, increíble. Bueno, prestamos atención a otra noticia también en el plano económico, pero ya a nivel internacional, y nos vamos hasta Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro está proponiendo quitarle algunos ceros al Bolívar para responder a la inflación que se proyecta, según el Fondo Monetario Internacional, pudiera llegar al 1,000,000%. Yo no entiendo eso. ¿Me lo puede explicar alguien? Bueno, una inflación que se incrementa en el 1,000,000%.
Yo la puedo explicar cuando hace muchas décadas atrás visité, porque tengo una hermana viviendo en Italia, fui a Italia y tenía que comprar, qué sé yo, un kilo de pan y pagaba como 7 millones de liras, ¿no? Era una cosa ridícula, es decir, la lira en ese momento estaba totalmente devaluada y había que hablar de millones. Después se corrigió el sistema, estoy hablando mucho antes de que Italia entrara al mercado común.
Ahora manejan el euro.
Claro, ahora manejan el euro. Entonces en Venezuela el índice de inflación se debe a dos factores. En primer lugar, no tienen consumo interno, tampoco tienen ventas externas. Su depreciación en cuanto a valores estratégicos como el petróleo está muy bajo, porque el barril de petróleo está muy bajo. Entonces, la única solución que el gobierno tiene hoy día es justamente quitarle cero a su moneda, que de todas maneras va a quedar grande, ¿no?
Pero debe haber algún factor adicional, porque, por ejemplo, si es una economía basada en la producción y exportación de petróleo, podríamos hablar de los países que están en la península arábiga o en el cuerno de África, de estos países que dependen del petróleo. Y, sin embargo, no vemos esta inflación en países como Arabia Saudita, a pesar de que el petróleo y el barril están muy, muy, muy baratos.
Yo creo que nos acercamos realmente a una crisis política militar quizás en Venezuela. Pueden haber cambios muy importantes en unos pocos días más.
Uh-huh. Lo que tiene que ver mucho también es que a nivel internacional prácticamente el resto del mundo capitalista ha perdido su confianza total en el gobierno y el país de Venezuela.
No hay
en su producción, nadie se quiere acercar a Venezuela ni poner ni un dólar como país inversionista, lamentablemente, en la noble patria de Venezuela, ¿no?
Consideramos una noticia que nos llama la atención, quizás, y yo creo que están de alguna manera las dos últimas historias que pudiéramos comentar, están un poquito relacionadas, porque nos llega la noticia esta semana que una reportera de CNN es expulsada de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, quizás incluso con la posibilidad de perder el privilegio de ser parte del cuerpo periodístico acreditado en la Casa Blanca, simplemente porque hace preguntas que pudieran incomodar al poder. Hace preguntas acerca del presidente Donald Trump y su relación con uno de los abogados, Cohen, y también con Putin, y de pronto es expulsada por hacer simplemente esa pregunta.
A mí me parece, Gerson y Guillermo, que las preguntas que estaba haciendo la reportera de CNN no eran por ningún motivo disonantes ni diferentes a las preguntas que estaban haciendo sus colegas de otras cadenas de radio y televisión y de periódicos a nivel nacional de los Estados Unidos. Simplemente pienso yo que por su asociación, por pertenecer precisamente a la cadena de CNN, que está prácticamente en guerra con el presidente Trump, igualmente él está en contra de ellos y la cadena está en contra de Trump abiertamente. Entonces yo creo que él simplemente dijo, ya no quiero más con estas personas.
¿Y tú de alguna manera, Guillermo, crees que este cuarto poder que la prensa representa está siendo diluido con todas estas cosas?
Yo creo que sí, porque también los medios de comunicación viven del avisaje, ¿no? De los medios de producción que ponen ahí su propaganda. Y si hay una presión política muy fuerte, puede que pierdan mucho de su avisaje. Así es que hay una verdadera tensión. Han habido periódicos que se han cerrado últimamente, que han despedido personal. Las cadenas de radio y televisión despiden personal todos los días a nivel mundial. Es decir, hay mucha presión de tipo económica hoy día también. Así es que es parte del problema.
Sí, y la censura que ha efectuado el presidente de los Estados Unidos en contra de la cadena CNN de evitar la presencia de esta reportera dentro del cuerpo de reporteros presidenciales es una afrenta de verdad desmesurada en contra de la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos establecida desde el siglo XVIII.
Así es. Uh-huh. Y quizás es uno de esos abusivos privilegios del poder a los que se ha referido esta semana el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que quiere eliminar esos abusivos privilegios del gobierno mexicano a través de su plan de austeridad. Suena tan bonito eso.
Suena bonito y suena también prometedor para un país como México, con una economía muy bollante en términos generales, aunque esto no se reparta a todo nivel. Sin embargo, es un país que tiene una economía fuerte. Y entonces, si se eliminan algunos privilegios, digamos, estatales, de gobierno, y se reparte mejor el pastel, yo pienso que puede haber alguna esperanza. Uh-huh. Suena bonito, ojalá que sea real.
Pero ¿no tienen ustedes la impresión de que en el planeta realmente estos abusivos privilegios, más que estar menguando, están creciendo? Porque yo reacciono a esta noticia, ajá, donde decimos qué bonito suena, es una buena intención crear un plan de uh-huh combatir el abuso de poder, sí, el privilegio uh-huh del poder, pero lo que vemos en realidad en la mayoría de las democracias occidentales es justamente
aumenta,
lo contrario.
Aumenta la corrupción y aumentan los manejos, digamos, abajo de la mesa, ¿no? Si los funcionarios públicos en muchos países, en muchos sistemas de corrupción que lamentablemente tenemos en países como los nuestros, en Latinoamérica, existe, digamos, una un frente donde se dice vamos a limitar los sueldos de los funcionarios públicos, pero entonces por abajo de la mesa aumentan los pagos que son ilícitos.
Las prestaciones
así
o algún
es,
otro tipo
es,
de beneficio.
Sí, los favoritismos.
Así es, uh-huh. Así es. ¿Y qué nos diría la Biblia acerca de todo esto? Desde la perspectiva de la fe cristiana, ¿cómo podemos enfrentarnos a esta idea de que sí, el mundo hay que cambiarlo, que hay que combatir el abusivo privilegio del poder y sin embargo lo vemos crecer?
A veces nosotros espiritualizamos muchas cuestiones que aparecen en la Biblia cuando, por ejemplo, dice uno de los textos que nosotros somos como libros abiertos, que la demás gente nos puede leer. Entonces, esto se aplica al ciudadano común, al ciudadano de a pie, como decimos, pero también se aplica o se debería aplicar a los que tienen poder, a los que están en situaciones de privilegio. Estos libros abiertos, esta transparencia, que habla de una cuestión ética, de conducta, pero que muy pocas veces la gente la aplica porque a veces solamente nos interesa aquello que nos llega, que nos afecta directamente como si fuéramos individuos aislados del resto de la sociedad.
Pues quisiéramos animarte, querido oyente, a que comentaras también acerca de estas noticias, quizás interactuando con ellas como lo hacemos nosotros desde la perspectiva de la fe cristiana o de tus propios valores. Nos encantaría saber de ti. Ponte en contacto con nosotros y visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter puedes encontrarnos como Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Nuestra gratitud al equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en Chicago, que hacen posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y a nombre de ese equipo, y a nombre también de Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, te damos las gracias por habernos acompañado entre amigos, esperando encontrarte en otra ocasión. Que Dios te bendiga y que pases un buen día.